Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Ah, pues ya no quiero. Ahora no quiero.
¿No?
Ya, pero todo sí lo que había dicho.
Sí estaba rica la señora.
Sí estaba rica, pero ya me arrepentí, ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir absolutamente nada de lo rica que estaba la señora. Vamos a hablar de otras cosas el día de hoy.
Sí, hablemos de lo que estabas diciendo antes de entrar al aire, güey.
Es que
hay mujeres de nuestra edad, dice el güey. No, pues hay unas que todavía están viables.
Practicables.
Practicables, eso.
Y es que lo que sucede es que llega uno a cierta edad.
Tanates, güey.
Espérate, llega uno a cierta edad en la cual pues, estás orgulloso de que no estás tan. Mira, por ejemplo, hace algunos meses o años fui a una reunión de esas de preparatoria. No vuelvo a ir, por cierto, no insistan, no quiero.
Quizá yo tampoco, ¿eh?
Sí, hay una buena razón por la cual no se
visto. Por la cual no vi a esta gente en 40 años.
Hay una razón excelente para ello. Y ustedes no me quieren ver, además de todo, vean lo mamón que me he vuelto. Bueno, el asunto es que.
Ya es así desde niño.
Vas a estas cosas y pues de pronto ves que pues, la gran mayoría ya está más allá, o sea, ya digamos que ya son como los zapotes, ¿no? Que se caen del árbol y ya están en el piso acá medio rotos, medio jodidos, ya.
Ya nadie los quiere. Eso eres tú para muchas personas y yo también.
El zapotazo ya cayó. Sí,
tú y yo ya somos zapotes inviables, impracticables para millones de mujeres que nos ven con asco.
Correcto, pero de repente que dices, bueno, a ver, me ando limpio y me fui al gimnasio y me he visto más o menos bien y acorde a mi edad, ¿no? No ando dando lástima.
Por más que te bañes, sigues oliendo a viejito, ya te lo dije.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Eso que dijiste es una mentira podrida. El olor a viejito es un hecho, pero hay que bañarse las veces que sea necesario al día para y orear la ropa.
¿Bañarse
para que
diario?
No hueles a viejito. Yo me baño diario, güey. Diario. ¿Eres? Sí, y a veces me baño dos veces, güey. O sea, me baño después de entrenar.
Para tu piel.
Ay, pues me pongo cremita, güey. Me pongo mis cremas humectantes, ¿ok? Y incluso ya me compraste una crema especial para la calva.
Que ¿yo se te llama la compré?
Bald Bro. No, me la compré yo. ¿Quién dijo que tú me la
dijiste,
compraste?
Dijiste, me la compraste.
Compré yo, güey.
Pero si quieres, yo te disparo la crema.
Ya no oyes. O sea, yo vuelo a viejo y tú ya
sí,
no oyes, güey.
Sí o no dijo compraste nuevo.
¿Verdad
sí,
que no?
Yo también escuché, ¿eh?
No,
sí,
están pendejos los dos. Están pendejos los dos. Ok, el asunto es que ya me compré mi crema para la calva. Bald Bro. Y entonces esa cosa ayuda para que no se te vea el coco reseco, ni mucho menos. Y no des tanto asco. No,
o sea que mi dermatóloga me dio una cremita y me dijo, mira, esta es para el cuello, porque el cuello es...
Porque tu cuello ya da asco.
Ya tiene aquí una vagina, un moco de guajolote. Y ese es inevitable, güey. O sea, ahí es donde se ve la edad más cañón, en el cuello, así. Ahí no se puede ocultar.
Está bien. Bueno, eso
y llevo
y
un mes
orejas.
Poniéndomela y no veo ningún resultado hasta este momento.
Oye, hablando de las amigas y las señoras que se mantienen bien, ¿nunca has visto que las señoras que se restiran la cara se les hace como un doblez en la oreja?
Sí, lo he visto.
El Goblin Ear, le dicen, y entonces se les ve la oreja larga y grande, o sea, y el lóbulo ya medio colgadito, pero el resto de la cara
rayita.
Está apretadito. Y una rayita, esa es la que dices, ahí está.
O sea, ahí es el doblez, ahí es donde cosió el
cirujano.
Ahí
está el trabajito, entonces... Señoras de mi edad, déjense el pelo largo para que no se les vea la oreja de
pero largo de retoque, todo, ¿no? Hasta el pecho, por el fleco hasta el pecho.
Hagan de cuenta como el tío
como
Cosa.
El tío Cosa.
Si se acuerdan, si alguien se acuerda del tío Cosa, así.
De los Locos Adams. Una masa de pelo y se ponen unos lentes y ya.
Y ya están muy bien.
No, hay mujeres que de nuestra edad que todavía están muy guapas.
Nadie dijo que no, lo único que digo es que hay ciertas cosas cuando ustedes están hablando.
Hay unas que son así como la carretera Matehuala, que tiene sus cachitos buenos.
Y para los amigos como yo, rasúrense las orejas, carajo, los pelos largos de la oreja son asquerosos. O sea, quítenselos, de veras. Porque a mí ya si me los dejo me salen como de mono tití, güey. O sea, me sale de verdad como de lemúrido.
Oye,
o sea,
lo que estoy viendo es que además de convertirte en un zorro plateado en tu vejez temprana.
Sí.
Te estás también convirtiendo en un metrosexual, o sea...
Pues, güey, es que...
Te la pasas haciendo así calándote...
La cosa se está afeando tanto...
Acuérdate que entre metro y homo no hay gran distancia.
Bueno, si en algún momento
homo
llega...
Sapiens.
Si llega el deseo, lo haré, ¿eh? Porque no me voy a morir con ningún antojo. O sea, si algún día digo, quiero
ninguno?
Probar la de O, güey, pues va, güey. Pero no, hasta ahorita no. La verdad es que hasta ahorita me sigue repugnando la idea.
¿Pero ya probaste?
Nunca. ¿Tú?
Imagínate que tienes en la boca.
Pero
no he probado.
¿Tú has tenido ganas de probar? Es que yo no, güey.
No he tenido ganas de probar. Si tuviera ganas, ya lo hubiera hecho, sin duda.
Pues es que es lo que te digo.
Porque no soy muy de quedarme con las ganas igual.
En cama de lechuga, acá.
¿Ya chuparon pito?
Todavía no, presidente. Justo de eso estábamos hablando. ¿Qué?
Usted está a punto, Usted está a nada. Ahí viene.
Eso no es cierto. ¿Por qué se va a volver homosexual López Obrador? No entiendo de qué estás hablando.
No, yo creo que más bien lo que se va a tragar va a ser su supuesto legado histórico, porque yo creo que están saliendo a la luz una serie de cuestiones que lo van a dejar muy en claro. El señor, nos entregó al narco, güey. Así, de fácil, nos entregó al narco y pues ni modo, ese va a ser su legado histórico. Engañó a un país entero, nos jodió de todas las maneras que pudo y además nos expuso a los peligros de
sacó a muchísima gente de la pobreza.
Sí, ya, tu cantaleta
recuperó
de siempre.
Recuperó la dignidad del gobierno mexicano.
¿Cuál dignidad del gobierno mexicano? Más bien le quitó la dignidad al gobierno mexicano.
La recuperó, quizá temporalmente, pero la recuperó. Y, en fin, no quiero hablar de esos temas. Mira, ahorita, siempre es lo mismo.
Necesito contigo, el mismo necio. Audio nuevo. Imagínate a López Obrador entrando a la reunión de Morena y preguntando...
¿Ya chuparon pito?
Porque van a, Porque van a... Ok, bueno, ahí tiene.
Bueno, damas y caballeros, tenemos un gran programa para ustedes el día de hoy. Hoy es martes 9 de junio. Mañana, en punto de las 7 de la noche, arranca La Delantera a través así de W es. Radio Los 40, La Qué Buena, Claro Sports, Imagen Televisión, Amazon Music, Facebook.
Facebook. Y FaceTime. Sí, les vamos a hablar personalmente a cada uno, güey.
Nomás eso falta, Ya
también,
nada más.
También
es lo único
en FaceTime y en WhatsApp. Ahí vamos a estar. ¡No! Es una cosa que nunca se había intentado y vamos a ver si es por buena razón, Vamos a descubrirlo.
Pero a ver nunca, si nos sale un bodrio horrible.
Nunca se había hecho y la verdad es que teníamos ganas de intentarlo y en esta empresa y en
las otras.
Ah, pero
esa prueba de balas, güey. Está Alberto Lati.
Correcto.
Está Pati Cantú. Está Félix Fernández. Estás
correcto.
Tú.
Así es.
Está el nuevo, está Mems, está un servidor.
Estará por ahí Roberto López Olvera, otros colaboradores. Olvera,
de repente Moisés Muñoz, esperemos que nos pueda acompañar. Tenemos reporteros enlazados en todos los estadios mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá.
Ahí les va. Eduardo va a ser Don Quijote y yo Sancho Panza y vamos a ir contra los Molinos. Eso es lo que va a pasar.
Eso va a pasar a partir de mañana a las 7 de la noche. En esta frecuencia, así que no se lo pierda, La así Delantera. Es. Arranca mañana pues para ir calentando el ánimo mundialista e inicia el mundial propiamente el jueves 11, a las 11 de la mañana es la inauguración. Posteriormente en esta frecuencia podrá escuchar también el partido inaugural México-Sudáfrica, que esperemos que salgamos con bien de ese primer duelo. Todo el mundo vaticina un triunfo de la selección mexicana. Yo digo que no se confíen.
No, nadie
se
debe de confiar.
Son 11 contra 11 en la cancha.
Nadie se debe de confiar, pero yo quisiera pensar que nuestra selección va a iniciar este torneo. Le tenemos que decir, aquí sí podemos decir todo, normal.
Sí, aquí puedes decir mundial.
Mundial.
FIFA.
Pero tenemos que tener nombres alternos para la justa deportiva de verano. Como era el waterpolo en seco.
El waterpolo en tierra, me parece muy bien.
La cascarita global.
La cascarita global.
Esa me gusta, ¿no?
Sí, porque pues estamos muy limitados por los abogados y los derechos de transmisión.
El torneo llanero del orbe. Ahí está. Tiene que haber muchos.
El golf con las patas planetario.
Ahí, por ejemplo. O sea, necesitamos pensar en varios. Si se les ocurren, mándenlos, por favor, ya saben a dónde. Arroba la corneta FM, si quieren darle nombres alternos a esto.
Muchas gracias. Pero
oye,
por lo pronto...
¿viste el pugtazo?
Perdón, eso no lo puedo...
Pugtazo. El pugtazo es una estupidez. Es un pobre perrito que se cae de un techo y le cae a alguien en la cabeza. Pero es un pug. Y me encanta que en México alguien, una mente enfermiza, le puso el pugtazo. Y ya con eso es una obra maestra. Y incluso...
Te cae un pug del cielo y te dio...
Te da un pugtazo. O sea. Y pasas por alto que el pobre perrito a lo mejor se lastimó. Cae bien, cae en la cabeza de una señora y luego llega al piso y corre y todo. No creo que le pase...
No le pasó nada al pobre pug.
Pero que la gente de este país cree pugtazos, güey. Me parece delicioso, güey. Me parece increíble. Perdón, nada más le quería dar mención honorífica al pugtazo.
Viva México. Pero bueno, ya que mencionaste arroba la corneta FM, de una vez les vamos a decir cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Formas Bonitas de Decirle a Alguien que Ya Depositaron.
Formas bonitas de... Wow. Como por ejemplo, Ya cayó la dispersión para mis 7 hijos. Déjale aviso a las otras familias. Es terrible, güey. Formas bonitas de decir a alguien que ya depositaron. Bueno, nosotros tenemos la mejor, ¿no? Dijate a Schoenkeweint. Creo que así se pronuncia. Esto quiere decir ya chilló la rata en alemán. ¿Estamos bien? Dijate a Schoenkeweint.
Muy bien. Impecable tu pronunciación.
Ahí está. Dijate. Morena, llegate de Morena. Okay.
Ya, ¿qué tiene que ver eso? Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron.
Mi amor, ¿me compras 15 pesos de huevo, por favor?
No, ni madres, te compro 2 kilos.
Ahí tienes tus pañalotes, decía un amigo cuando nos pagaban lo de los rehabs. Ahí tienes tus pañalotes y tu leche en polvo, ¿cómo no? O sea, pues sí. Porque nos pagaban cualquier basura.
No, no, pero los pañales y la leche salen bien caras, güey. Yo recibo sin duda alguna con mucha felicidad.
Yo te la puedo disparar,
pañalotes,
¿eh?
Y mi
yo
leche.
Con gusto te ayudo. Si te está costando trabajo, te la disparo.
¿Ya es en polvo?
Si quieres, pero te la disparo igual, ¿eh? Así como confeti.
Qué lindo, Estaquita, qué amable, de verdad, qué detallazo de tu parte. Pero bueno. Vamos a la información que tenemos.
Fíjate,
el día
no,
de hoy.
Espérate, este me gustó mucho. Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. ¡Uy, ya cayó! El contador y la DRH huelen a jabón chiquito. El contador y la DRH.
Y la DRH huelen a jabón chiquito.
Qué bonito es. Perdón, decías.
Pues bien por ellos, porque...
Sí, ¿sabes, no,
qué,
se muere,
qué,
no?
¿Sabes qué es sensacional? Y yo sé que puede sonar equivocado. Ajá. Pero cuando tienes una relación a escondidas...
Sí.
La tienes que mantener oculta. Y haces unas visitas así, subrepticias al motel. Ajá. Furtivas.
Sí.
Y sales y actúas como si nada. Es muy divertido.
Sales y actúas el elefagente, ¿no? Nadie se da cuenta de la cara de idiota que traes, que vienes acompañado de una señorita, que es un motel de donde estás saliendo, pero nadie se da cuenta. El elefagente era un elefante gigante que dizque era un agente secreto, y todo el mundo veía un pinche elefante gigante, güey.
Enorme, pues sí. Pero, y no me refiero a relaciones extramaritales, ¿no? Me refiero a
bueno, puede ser cualquier tipo de relación, tú no juzgues.
No es mi caso, pero pues, las relaciones, cuando no las quieres hacer públicas por X o Y, es muy divertido eso de
vivir. ¿Te daba
así
vergüenza? ¿Te daba pena?
No, a ella.
Es que, de plano así estaba. Ah, claro, a ella le daba pena. Pues sí, eso lo entiendo más, la verdad.
Pues sí,
a ella le daba vergüenza que se supiera.
Bueno,
repugnante.
Empecemos con la información. Fíjense nada más qué belleza, qué nivel tan alto ha alcanzado la Suprema Corte de Justicia del acordeón en nuestro país. Esta es ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, que yo entiendo y se ha dicho y se ha recalcado que no es necesario tener incluso un título en derecho, una licenciatura en derecho, para ser miembro
persona
de
la Suprema Corte. Persona juzgadora. Se dice persona juzgadora. Dicen estos güeyes, pero a ver... Yo quisiera
pero
pararme
yo
ahí un
yo
segundo.
Yo pensaría que sí es necesario haber concluido la primaria.
Sin duda.
Saber leer.
Vamos a oír a Loretta. Loretta no puede leer. Vamos a ello y después hablamos un poquito de esto. Adelante, Loretta, por favor, ¿podrías leer un texto en español?
Gracias. Toda vez que, congruente con lo que acabo de exponer, no comparto el estudio congruente con lo que acabo... Congruente con lo que acabo de exponer. No comparto que las normas...
Exponer.
De entrada, exponer no sé, es exponer.
No comparto. Miren, lo que acabo de exponer.
¿Sabes qué?
Congruente que con.
Parecía disco manera... rayado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los viniles se brincaban?
Ándale, me dio nostalgia de que la aguja se regresaba, pero ¿sabes qué? Mira, esto se podría prestar a hacer chistes clasistas y demás, pero sí escucho que la señora tiene un nivel de lectura paupérrimo. O sea, pésimo.
Y es su propio texto.
Pero además de todo, o sea, no sabe pronunciar palabras. No parece entender lo que está leyendo. Le cuesta mucho trabajo enunciar las frases. Siento que esta persona no debería de estar a cargo de la corte más alta de nuestro... O sea, participando,
no está a cargo.
Pues no está a cargo. Para eso está Calzoncín.
A cargo está Hugo.
Para eso está Calzoncín. Pero la verdad, siento que es lamentable.
Es que no se llama Calzoncín.
Me vale madres, yo le digo Calzoncín. Aquí el asunto es que estas personas
es Hugo Ortiz, ¿no?
No tienen nada que hacer en la Suprema Corte de Justicia. Y esta cuestión de es que cualquiera puede acceder por igualdad, no, güey. O sea, es como si dices, a ver, ¿quién te va a operar el corazón? Pues el güey de las tortas, ¿no? Pues total, todo mundo debe de tener oportunidad. Pues no. Necesito un experto en leyes en la Suprema Corte de Justicia, no estos peleles, la verdad.
Bueno, pues o sea, se democratizó la justicia en México.
Es que no se debe de democratizar esto. La especialización es la especificidad en el conocimiento, es importante. El uso solvente del idioma español debería de ser un mínimo requerimiento para participar en la corte más alta de la nación. ¡Carajo! Ya estuvo bueno. Está romantizando la ignorancia. ¡Esta madre, ya!
Vamos a ver qué efecto tiene esto de la reforma judicial en el mediano plazo, por lo menos. Hay que darle tiempo a evaluarlo. Yo pienso que hasta ahorita pues no ha servido de absolutamente nada.
Nada.
Esa es mi percepción, pero yo no tengo fundamentos más allá de
más
una
que para dar lástima y preocupar a los ciudadanos. A mí me preocupa que una persona
no es un hecho,
que
es una opinión,
que habla de esa manera esté a cargo de cuestiones importantes.
Relájate, hombre. Vives en México. Sonríe. Sonríe y goza que vivimos en este bello país llamado México. Pero bueno, vámonos ahora rápidamente hasta Michoacán, en donde el líder del PRI en ese estado se ha hecho famoso, Memo Valencia, por su afición por las caguamas y su panza chelera, y se la pasa hablando precisamente de esto, de las caguamas, y ahora dice que no es su culpa que le gusten las caguamas. Mira nada más de quién es culpa que a este güey le gusten las caguamas.
La cerveza Victoria es una cerveza estilo Viena, que fue diseñada ex profeso a gusto de Maximiliano de Habsburgo, una cerveza parecida a la que él tomaba. Maximiliano de Habsburgo es el responsable de que a mí me gusten las caguamas. Digo, si nos ponemos a buscar culpables de todo y a echar culpa al pasado, pues entonces, señor Maximiliano, donde quiera que esté, por su culpa tengo mi pancita caguamera.
Okay.
Te pases, te pases, Valencia.
Entonces le gustaba la Viena.
Y fíjate que sí, mira, ahí te va. La cerveza Victoria es una cerveza tipo lager de estilo Viena. Se caracteriza por su color ambarino, su cuerpo medio, espuma cremosa. Puta, está súper antojante.
Qué rica,
y un sabor ligeramente dulce y balanceado.
Ok.
Es elaborada en México desde el año de 1865.
Ajá.
Que coincide con el segundo imperio mexicano, el de Maximiliano de Habsburgo.
Bueno, que a Maximiliano le gustara la Viena, el Gona, es algo conocido. Se daba sus paseos, se salía por una puerta secreta, decían, del castillo de Chapultepec, pues a tener escarceos, ¿no?, con la población local, al parecer.
Hombre, la alta sociedad mexicana de la época estaban, pero en vueltas locas con Maximiliano, porque sí, alto, sí, sí, rubio, guapo y latiznada.
Y a él lo que le gustaba era, le gustaba salirse y buscar,
y pintarle el cuerno a Carlota.
Pero buscar lo exótico, porque pues para él, las güeras y rubias y altas y de ojos de color, pues no le atraían.
Pues era lo del diario.
A él lo que le gustaba era el producto local, a él le gustaba salirse a darse sus vueltas por México, que para él era un lugar exótico y lleno de belleza. Entonces, Maximiliano repartió cariño por todos lados, al parecer, y
imagínate qué horror,
repartió en secciones
europeas. Imagínate, dice, la alta sociedad mexicana de los 1860.
Ajá.
Todos, ¡ay, el príncipe europeo! Vamos a conocerlo en Palacio Nacional. Y por ahí hay filtrados, bueno, se ha preservado en la historia, los menús de las cenas que ofrecían en el castillo de Chapultepec. Y eran, bueno, unas
comilonas
opíparas, brutales, pantagruélicas. Exacto. A la cual invitaba pues a la crema innata de la sociedad. Y luego seguramente buscaba ahí un rinconcito y a ver, pues señora, señorita, vengas para acá.
Pues también así funcionaba, ¿no? Era lo de la época, así se hacían conexiones políticas, se siguen haciendo, hombre. ¿Tú crees que las fiestas de los... Digo, nada más que ahora... Como
no, pero este güey ni mexicano era, y rindiéndole tributo
era,
y pretecía a un extranjero en
poder, México. Pero era el símbolo del poder.
Recuerdan a la oposición actual en México, vendepatrias.
En cambio ahorita...
Entreguistas,
injerencistas. Las cenas opíparas son en restaurantes naquísimos, en donde ya vimos un desfile de políticos de Morena, el restaurante del naco ese de los filetes con oro, ahí están dando vueltas todos, uno más ñero que el otro, porque tienen que ir
a no
exhibirse.
Te alcance para ir a ese restaurante y te ardas de que otras personas van y disfrutan.
Mira,
de un asqueroso,
si acaso,
Ajá. Es pedazo de carne cubierto en oro, que no entiendo para qué.
Pues por nacos, porque son nacos y necesitan, o sea, necesitan la naquez de que los vean con un güey dándoles con un cuchillo, que ojalá y un día se le vaya el cuchillo y le corte la lengua a alguno. ¿Por qué? Porque sí, güey.
¿Por qué? Nada más, su único pecado es ir a comer a un restaurante de moda, caro.
Si
y lo que
tuviera yo el dinero para ir a ese restaurante, guiño, guiño, no iría. Iría a un restaurante bueno, no a esa nacada.
Fíjate que yo conozco tengo unos amigos que fueron y me dijeron que comieron increíble, que estuvo súper bien. Sí, sí, sí.
Y se sacaron sus fotos también, igual de nacos. No. Me tienen que ver aquí con el güey este. Necesito que me vean, porque nunca he tenido y necesito exhibirme. Porque ahora que accedí al dinero finalmente, pues tengo que... Mi ñerez requiere de cubrirme de marcas y salir en fotos, porque soy un ñero. ¡Por eso! Me lleva al carajo con estos güeyes.
Oye, relájate muchísimo, güey.
Ojalá y un día se le vaya el cuchillo a South Bay.
Cada quien tiene derecho a gastarse su lana en lo que se le da la gana.
Sin duda, nada más lo que quiero saber es de dónde sacaron estos politiquetes mexicanos el dinero. Quiero saber de dónde.
Ya medio que lo intuyo, de dónde.
Pues te digo, eso es lo que da coraje. Eso es lo que da coraje.
Yo no he visto políticos en el restaurante de South Bay, la verdad. He visto
¿cómo no?
Fotos de hijos de...
Está, por cierto, hijos de...
De políticos.
Hijos de... Ok. Sí, pero sí,
por cierto, por ahí en redes sociales que también se han hecho montajes. Que el hijo de López Obrador, Jesús Ernesto, nunca fue. Que en realidad es un Photoshop.
¡Ay, por favor, güey! ¡No, may, de veras! En serio, bueno, vamos a estar haciendo
¿tú
esto.
¿Tú tienes la certeza absoluta? Porque a hoy en ver, día una imagen puede engañar muchísimo.
Ahora resulta que vamos a comprar ese cuento de la inteligencia artificial.
A Sage le hicieron Photoshop en claro, video, güey. Fue víctima.
Photoshop en video, güey. Oye, ayer hablábamos de la propuesta esta de prohibir estas imágenes hiperrealistas. A ver, güeyes, déjense de cosas. Necesitamos libertad de expresión. Y se joden. Que las benditas redes sociales ya no les beneficien como les beneficiaron al principio del sexenio del viejo pedorro. No es problema de los ciudadanos. Se amuelan, se aguantan. Nos vamos a pitorrear, nos vamos a burlar. Y vamos a decir, porque ya estuvo bueno de corrección política con ustedes. Ustedes se sirven con la cuchara grande en el país. Y ahora nosotros no podemos decirles que vayan todos de puntitas y me saluden a la más vieja de su casa. Por favor. Ahora resulta.
Bueno, ya que el señor San Cristóbal ventiló todas sus frustraciones.
Y ojalá y se le vaya el cuchillo. Me cae, ojalá y se le vaya el cuchillo un día.
O sea, nomás tanto que dices, ya me están dando ganas de ir y subir mis fotos.
Imagínate la nariz, güey. La nariz en el plato, güey. ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Chin!
O la sonrisa del guasón, ¿no?
Así. Ándale. Why so serious?
Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, hablar de fútbol. Eso está bien. Y luego habla unas necedades horribles, Ricardo Monreal. Propone leyes espantosas como...
Sí.
Bueno, ¿para qué nos metemos?
Sí, leyes para controlar elecciones, ¿no? Que las leyes que tengan injerencia de alguna
para invalidar elecciones que pierde Morena.
Correcto, para hacer lo que les dé la gana con nuestro futuro disque democrático. A ver, vas, Monreal, ¿de ahora qué dijiste?
Aquí lo voy a ver. No me mandaron boleto.
Cómpralo.
¿Eh? Yo te mando uno.
2-1 México 2 contra 1. Ah, sí. Chelas. ¿Eh?
¿Qué? ¿Qué dices, Monreal? México 2 contra 1. Chelas.
¿Qué? No sé qué está
estaba
diciendo.
Texteando al mismo tiempo que le preguntaban.
No sé qué está haciendo, güey.
Ah, sí. Chelas.
Oye, por cierto, digo, y hablando de otros temas, felicidades a Clarita Brugada y a toda la gente, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México. Se inundaron las estaciones, los parches que hicieron. ¿Viste el parque flotante?
Qué bonito quedó el metro Hidalgo con sus candelabros franceses.
Es padrísimo.
Porfirianos.
¿Viste el jardín flotante que quisieron hacer en unos puentes viejos del metro? Se les inundó, lo inauguraron ayer, ya se les jodió, güey.
Es que llovió muchísimo, güey.
¡Qué raro! Oye, pero nunca llueve en la Ciudad de México si vivimos en el desierto alto de Chihuahua. ¡Nunca!
Eso es rarísimo.
¡Pobres! Es que es inesperado.
Y bueno, con todos los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están trabajando, y el diluvio, la ciudad entera huele a maestro limpio.
Es correcto. O a perro mojado, no estoy seguro. Pero bueno.
Bueno, dicen por ahí que se lo vi a Pompiluki, lo puso en redes sociales, dijo que el partido más duro que...
¿Se lo viste a
Pompiluki? Sí, se lo vi.
¿Por qué no me compartiste?
Ahorita mismo te lo comparto. No, sabes, qué delicia. Dice, el partido más difícil de México es el de Claudia Sheinbaum contra la CENTE. Pues sí. Que están amenazando con bloquear toda la ciudad, con paralizar México. Obviamente, por eso la Secretaría de Educación Pública dijo día festivo. Pues sí. No hay escuelas. Esto no es por un beneficio para los niños. Los niños lo disfrutan más viéndolo en la escuela con sus compañeritos, obviamente. Es para reducir el tránsito y para tratar de nulificar a la gente. Y también están haciendo un esfuerzo en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México porque todo mundo haga home office. Están promoviendo la idea de que no salga usted de su casa, quédese en casa, como aquellas épocas horribles, precisamente para restarle fuerza a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
¿Quién y para qué revivió a la gente? ¿Quién les prometió estas cosas que ahora exigen y quién les quedó mal? ¿Quién los engañó? El mismo que engañó al resto del país, López Obrador. Ahí estamos otra vez cosechando las estupideces de un necio que utilizó todo lo que pudo para hacerse del poder. Entonces, ahí están los resultados. Ahí está lo que usted tanto aplaudía si es que era chairo y le iba a hacerle el caldo gordo a estos güeyes. Ahí
mira,
tienen.
Escucha esto. Ya,
ahí
ya.
Tienen. Pues es siempre. Cierto, es cierto.
Gobierno exhorta a aplicar home office desde hoy, 9 de junio, para facilitar movilidad en la Ciudad de México.
Ah,
en el
qué
mundial.
Padre.
Y se publican las medidas en el Diario Oficial de la Federación.
Qué bonito.
Esto no es otra cosa más que pánico ante la gente.
Correcto.
Que nos puede hacer pasar una vergüenza internacional de primer nivel.
Oye, y este asunto también de la gente me trajo la unión más extraña y contra natura que yo he oído en mi vida. Los dueños de palcos y plateas, que están pues muy enojados porque no les están dejando usar sus palcos y plateas, unidos con la CENTE y los contingentes de Ayotzinapa,
y lo, sí.
En protesta. ¿Qué onda
los dueños
con este
de
país?
Los palcos con unidos a la CENTE para protestar.
Y Ayotzinapa, es que, los contingentes
y los papás
de Ayotzinapa. O sea, ¿qué onda?
Sí, es México mágico.
¿Qué onda con esa
es
unión?
Increíble.
Vamos entonces a hacerla de pie y vamos a joder a toda la ciudad, los dueños de
y
palcos.
Y echar a perder el mundial. No llegue un equipo, que no llegue Sudáfrica, por ejemplo, que lo atrape un bloqueo en la gente, a los jugadores.
¿Cuánto cuesta un palco en el Estadio Azteca? Mucho dinero. ¿Quiénes son las personas que son dueños de palcos? Gente muy acaudalada. ¿Qué coños hace la gente uniéndose a la causa de los dueños de palcos y plateas? No entiendo este país a veces, güey. ¿Qué
sí,
pasa?
A mí eso también me vuela la cabeza, me parece sorprendente. Pero bueno, continuando con la información, vamos ahora a escuchar a Ricardo Monreal nuevamente.
¿Otra vez?
Porque, sí, pues es que tiene que dar la cara, güey, porque perdió Morena terriblemente en Coahuila este fin de semana, los 16 distritos los ganó el PRI.
Ah, pero ellos tienen...
Lo cual me parece muy perturbador.
Me parece que el voto de castigo ya llegó, ¿eh? Eso que tanto miedo les daba, el enojo, el hartazgo,
no es verdad.
El hastío.
Coahuila siempre ha sido gobernado por el PRI.
Bueno.
Y en las encuestas desde hace un año estaba súper arriba el PRI.
Que
no tiene
quieras,
nada que ver.
Lo que tú quieras, pero para Morena
pues la verdad,
esto fue...
Lo que quiero es la verdad.
Aquí el asunto es que Morena está sintiendo pelos. ¿Y qué
pero
hicieron?
Pero no es verdad lo que estás diciendo.
¿Y qué hicieron?
Te acabo de decir.
No, fíjate, ¿qué hicieron los de Morena?
Te encantaría
quejarse
que
de
fuera
todo.
Verdad, pero no es verdad.
No. A ver, ¿qué están haciendo los de Morena? Desestimar el resultado de decir que fue trampas y que compraron y que hicieron. Ahí les va Ricardo Monreal chillando
no,
como
no
una magdalena.
De lo que va a hablar es de si la culpa la tiene Andrés Manuel López Beltrán.
Ah, Andy.
Que tenía un puesto de coordinación en Morena,
sí,
se acuerdan,
sí,
hasta hace
sí,
poco.
Sí.
Lo dejó hace 15 días y dicen que votó el ARPA en Coahuila y quiso correr hacia Tabasco antes de que le explotara
esta
terrible derrota.
Sí, sí, sí. Correcto.
Entonces, ¿qué? ¿Es culpa de Andrés Manuel, de Andy López Beltrán? Dinos, Monri.
¿O es culpa de Morena entera? Viene.
Nosotros vamos a esperar a que las instancias electorales resuelvan y decidan el final de la elección. Pero no le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado 15 días antes.
Gracias a Dios.
Lavándole la carita, ¿no? Él no fue, o sea, él lo hace muy bien. No,
y hay que reconocer algo, es como el fútbol, el rival también cuenta. El PRI quizá está haciendo un buen gobierno, el de Manolo, el gobernador que tienen allá, y la gente está contenta y están...
Yo aquí lo que escucho es a Monreal lavándole la carita al nepote. Al Nepo Baby más grande de esta nación, que es precisamente el hermano Lel, que así le voy a decir ya. Pero de verdad, me parece tan servil lo que acabo de oír de Monreal. Es lavarle la carita al hijo del gran líder. De verdad, son Lamentablemente lamezuelas, güey. Qué asco.
Bueno, y hablando de renuncias, escuchen por favor a este priista de nombre Erubiel Alonso, diputado del PRI, que decide renunciar al partidazo revolucionario institucional y llora. Se echa a llorar. Adelante.
El día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles una decisión de profunda trascendencia en mi vida política y profesional. Hace unos minutos...
No.
Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI. 30 años de trayectoria.
Ajá.
Tomar este camino obedece a un proceso de reflexión personal.
Ah, ok, perdón.
Me retiro con la frente en alto, con la satisfacción de ver cumplido y sobre todo con un profundo agradecimiento a la militancia, a las compañeras y compañeros con quienes compartí 3 décadas de trabajo, de resultados, de esfuerzo en territorio. No fue una cosa menor, Emanuel. Durante toda mi vida política siempre he dado lo mejor. Siempre me he conducido como un hombre de resultados.
¿Pero por qué lloras?
¿Por qué renuncias?
¿Por qué renuncias y por qué lloras? Porque yo he tenido que dejar trabajos y acabar ciclos y cerrar
y me aguanto
mi vida. No lloro, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué?
Bueno, dice que presentó su renuncia, pero pues no sabemos qué va a pasar con él. Yo supongo que se va a ir a Morena, ¿no?
Pues sí, como lo hacen muchos priistas.
Ah, no, ya encontré la información.
¿A dónde va?
Y dijo que buscará la candidatura ahora a través de Movimiento Ciudadano, partido que aseguró representa la alternativa para Tabasco y para el país. Se va con Dante Delgado y con Álvarez, con Maynes.
Movimiento Maynes. Ciudadano que está realmente, o sea, está haciendo el caballo negro, está el caballo que alcanza Movimiento Ciudadano.
Fueron
el parapeto
el caldo
de Morena.
Gordo,
sí,
Morena,
fueron, lo fueron. Nunca pero, lo fueron. Pero sorpresivamente se están, pues ahora sí que haciendo de un momento.
Yo veo embravecidos a los otros partidos porque están viendo, están oliendo la debilidad de Morena.
Correcto.
Están viendo la crisis que está viviendo el partido.
Huele a rata enferma.
Yo no dije eso, pero están viendo este titubeo en Morena y se están tratando de aprovechar de él. Por ejemplo, el panismo, ¿no? El panismo que decidió ir y denunciar al presidente López Obrador, al expresidente, ante la Corte Internacional.
Hecho.
Por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Me gusta
¿Con
la
qué
idea.
Pruebas? ¿Con
me
qué pruebas?
Me gusta la idea que se le investigue. A ver, las pruebas que vienen de todos los políticos ligados a él que están siendo requeridos en cortes internacionales, por ejemplo, la Corte de Nueva York.
La gente parece no entender lo que significa una prueba. Dicen, es que fue 16 veces a Badiraguato.
Aquí el asunto es que cuando haya un juicio y una investigación, ahí encontraremos pruebas, pero como cada vez que una instancia mexicana
¿pero por qué dices
quien
eso?
Sea,
¿estás
nunca
diciendo
encuentra
una mentira?
Nada. A ver, durante seis años, tuvimos la política de abrazos, no balazos, durante seis años vimos cómo se liberó, a narcotraficantes. Si no hay una investigación por parte de las autoridades, y si tenemos un gobierno que no solamente entorpece, sino inhabilita cualquier tipo de investigación y además de todo
pero
protege
es que, te repito,
y solapa.
Eso es no entender cómo funciona la ley.
No, a ver, Eduardo,
ir a Badiraguato
aquí el asunto
no es ilegal.
Aquí el asunto
saludar
es,
a la mamá de
López
no es
Obrador
ilegal.
Dice que vivió con 200 pesos en la cartera, que nunca tuvo una cuenta de banco. Sin embargo, recorrió todo el país. ¿Quién le dio el dinero? ¿De dónde
las
salió?
Las aportaciones del pueblo. Wey.
El pueblo, claro. A ver, todas las evidencias.
Contribuciones a la causa.
Todas las evidencias apuntarían a que hubo dinero que salía de quién sabe dónde. Todos los sobres amarillos que recogía su hermanito, el hermano de López Obrador.
Pero eso es otro tema.
La denuncia
de los panistas no tiene nada que ver con eso.
Todas las afectaciones a elecciones por parte del narcotráfico sucedieron en ese sexenio de López Obrador. O sea,
en los anteriores no, por
es
favor.
Cosa, en los anteriores también, pero entonces a López Obrador me parece muy bien que se le denuncie ante una corte internacional.
Y a Peña, entonces a Peña Nieto y a Fox y a Calderón
si quieres
también.
Si quieres también, sin duda. O sea, seamos yo no creo serios, el cuento de que Calderón serios. No sabía lo de García Luna y tampoco me trago el cuento de que Adán Augusto no sabía lo de la persona
en
que dirigía la...
En eso estamos
la...
de acuerdo.
Y tampoco me trago el cuento de que López Obrador no sabía nada de lo que estaba pasando con, güey, con Américo Villarreal, con su amigo el vampiro, con, o
bueno,
sea, con todos, güey, con Durazo.
Quisiera poner
ojalá rápido. Y lo metan al bote.
¿De verdad? Vamos a escuchar la burla de la presidenta de México en contra del PAN por denunciar a AMLO ante la Corte Internacional.
Porque la presidenta tiene que salir a desestimar cualquier cosa que apunte a su jefe.
Güey, se está acabando el bloque, ya no interrumpas, o sea, déjanos oírlo.
Es una ridiculez, güey.
Adelante, por favor.
Presidenta, por favor.
Imagínense, ahora el PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico.
¿Y qué tiene?
Así de...
Que no hay evidencia.
¿Y cuál es su
argumento?
No se
puede ser más hipócrita.
¿Por qué?
A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos.
O sea, con un chistín se la saca.
Pues sí.
Pues sí.
Sí, con un chistecito.
O sea, ¿cómo es posible? Es que ¿quién les cree? ¿Quién les cree?
A ustedes.
Él está acá.
Nadie. A ustedes, ¿quién es?
Entonces, esto que sale en Los Angeles Times, pues tiene que ver con eso. Okay. Con grupos que filtran noticias falsas, buscando a ver si son verdaderas. Porque también presionando también a sectores de allá para ver si...
Ensalada de palabras. Baba de perico estoy oyendo.
No, pues no estabas poniendo atención, güey.
O sea, ni un argumento contundente, chistines y cortinas de humo y pura palabrería.
Bueno, así le contestó el presidente del PAN a la presidenta de México. Adelante, Romerito.
A ver, en efecto, el PAN acaba de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
¿Sí?
¿Para qué? Bueno, para que haya justicia en nuestro país. Para las miles y miles de personas víctimas y deudos que existen en México a causa del crimen organizado y de sus fechorías permitidas. Y en efecto, uno de los ahí señalados es el expresidente López Obrador,
pues
porque
sí.
Fue en su sexenio cuando se dio la entrega al crimen organizado.
Correcto.
Pero no solamente lo denunciamos a él, cosa que notoriamente la molestó. También denunciamos a todas las facciones del crimen organizado en México, que es con las que el gobierno anterior se puso de acuerdo. ¿Qué no se supone que al crimen organizado debemos de denunciarlo?
¿Y
seamos o no de oposición? Pero yo le diría, si no hay nada que temer con respecto al expresidente, entonces ¿qué les preocupa?
¡Correcto!
Si tanta inocencia y pureza le pregonan. Entonces esta será una denuncia más y ya.
¿Y ya?
No,
es que ese no es el tema. El tema es esto en mierda. Y el interés no, la Corte Internacional no va a proceder en contra de López Obrador.
¿Esto ensucia y en mierda?
Sí. Y dice el viejo dicho en la política, calumnia que algo quedará.
Sí.
Y eso es lo que está haciendo el PAN, ni modo que
la presidenta. Y es lo que hizo López Obrador 6 años.
De brazos cruzados.
Hablar del pasado y de Calderón. Pues, por favor, güey. Ahora resulta que no les gusta la sopa de su propio chocolate.
Yo veo muy envalentonados a los partidos de oposición.
Yo
con
también.
Este momento muy difícil que está atravesando Morena. Y puede meter un movimiento interesante en la democracia mexicana.
Sin duda. ¿No te gustaría que se investigara a las personas? A lo mejor no llega López Obrador, pon tú que él no sabía nada. Él era una blanca paloma y una Dalín de la democracia.
De la democracia. Ya no tenemos que callar, güey.
Pero tú imagínate que cayeran algunos verdaderos culpables. No sé, que a Durazo sí lo agarren. O a alguno de los gobernadores.
El día de hoy se va a llamar...
¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué manera! O sea, cuando los arrinconas
formas bonitas
lloran.
De decirle a alguien que ya depositaron. Ahorita que regresamos sigues perorando, güey. Pero tenemos que ir a un corte. Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Ya no va a haber galleta para desayunar. Volvemos ya.
¿Ya no podemos más? Ok.
Adéntrate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Continuamos aquí en la corneta. ¿Ya te sientes más relajado? Ya.
Yo nunca estoy relajado, güey. Nunca estoy relajado. No me puedo relajar. Es que no nos debemos de relajar, porque si nos relajamos tantito nos la siguen haciendo. Pero ahorita vamos a hablar de espectáculos.
Yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay que relajarnos, gozar la vida, porque relajado estás más atento.
No, sin duda. O sea, hay que relajarnos y no sufrirlos. Pero si nos hacemos güeyes tantito, regresan a hacer sus fregaderas. Y estoy hablando de los gobiernos, todos. Y los partidos, todos. Y la clase política mexicana, todos y todas. Y todes, porque también hay unos por ahí que no se definen. Pero bueno, aquí el asunto
es que no te callas nunca.
No, es mi trabajo. Nadie entiende mi trabajo. Ya dejen de tratarme como un alcohólico. Decía José.
Como Alfredo Adame, que no se calla nada.
Alfredo Adame no se debe de callar nunca. Ya su show es ese, güey, estar diciendo estridencias. De eso se trata, Alfredo Adame, eso es.
Es un personaje muy curioso, ¿no? En la psique mexicana, en el folclore nacional.
¿Sabes qué creo que es? Es como esa parte del cerebro que está constantemente irritada. Es como el estrés acumulado personificado. Se convirtió
Es también un poco un bully. Se mete con gente que ni conoce ahí, les contesta tweets.
Y es también un poco un entretenedor como... O sea, le faltaría el maquillaje y la peluca de colores porque también de pronto pues, es caricaturesco. Pero
es muy divertido cómo insulta, güey.
Ha encontrado
una gran creatividad para insultar.
Una gran floritura, un gran uso del idioma, más bien, bueno, de las palabras más bajas y soeces.
Y yo siempre estaré agradecido por esa pelea de box, de verdad, contra Carlos Trejo.
Pelea de box,
güey. Que se quedó todo perplejo después del... ¿Qué tal se fue de ladito Trejo, güey, del contundente macetazo que le acomodó a Adame?
Pero yo insisto, y esa pelea...
¿Se churreó Adame?
La analizaremos varios que sí boxeamos, porque Adame lo tiró como tres veces Trejo y de pronto tiró a la nada y se encontró la jeta de Trejo.
Pero es que después de un minuto Trejo ya no tenía aire, güey, estaba fregadísimo. No puede ni levantar los brazos.
¿Qué? De milagro no le dio un infarto a Trejo y Adame la verdad es que arriesgó muchísimo. Valientes los dos, ¿eh?
Pero sí,
qué espectáculo tan lamentable de dos personas que nada más no saben meter las
sensacional
manos.
Sensacional y divertidísimo.
Ninguno de los dos, güey. Pero bueno, estuvo bueno.
A mí me pareció increíble y les agradezco a estos dos muchachos. Pero bueno, vamos a escuchar a Alfredo Adame, que no se calla nada. Y una vez más, enciende la polémica.
¿A qué voy yo al Congreso? Lo que yo acepto la invitación es a que se suba al ring. Y le ponga sus cachetadas por los
icónicos.
Vaya. Me tiene mucho miedo. Porque yo hubiera dicho inmediatamente, pues ahora le va. Dice que porque uso pañal de continencia y de adulto y que porque no sé qué tantos. Ya que se deje de mamadas y que se suba.
Wow. Es que, a ver, para quien no sepa el contexto de esto, Sergio Mayer invitó a Alfredo Adame a dialogar en la cámara.
Adame lo retó a subirse al ring.
Sí.
Y Sergio le contestó, no, ya está muy viejito Adame. Y no, mejor yo lo invito a que venga aquí a la cámara a dialogar. Dije, ¿por qué a la cámara, güey? ¿Qué tiene que hacer Adame en la cámara?
Imagínate
¿qué tiene que hacer Mayer en la cámara, no?
Para gritando empezar. Insultos en la cámara. Bueno, esa es una gran pregunta. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que
ya no... Blanco, para el caso.
Yo creo que Alfredo ya se ganó su lugar en el panteón de los boxeadores mexicanos, vamos a decir. Se subió y fue valiente, arriesgó
lo va a volver
muchísimo.
A hacer.
Siento que arriesgó mucho y siento que no lo debería de volver a hacer, porque yo creo que pues, es un señor ya de cierta edad y no es bueno que te estén pegando en la cabeza a cierta edad.
Yo creo que Sergio Mayer le pone una guamisa salvaje.
Yo también lo creo, pero bueno, pues yo no sé si Sergio no quiera exponerse a ese... tipo de espectáculos, y lo respeto mucho además, pues yo tampoco lo haría, güey, me parecen lamentables esas peleas.
O sea, tanto a ti como a Sergio se les frunce.
Sí, muchísimo, a mí me da muchísimo miedo. Alfredo Adame, qué bárbaro, me impone muchísimo, me da
mucho
miedo.
No, yo no dije contra Alfredo Adame. No. Oye, Alfredo Adame es como el doble de tú, ¿no?
De todos pesar, los aspectos.
Sí,
es mucho más
kilos,
alto, mucho más pesado
alto.
Y mucho más viejo. De cualquier manera, pues no está en condiciones, ¿no? Pero bueno, está bien.
O sea, no te subirías al ring con nada.
No, porque puedes lastimar a alguien, güey. No.
¿Con Sergio?
No, güey. Con Sergio puede ser. Sergio está más de mi rodada.
¿Con Poncho de Nigris?
Sería más interesante. Poncho, para que veas, es más joven que yo y está mucho más grande que yo. Y mucho más fuerte.
Y si boxea.
Y si boxea. Ese güey sí boxea. Hay una diferencia ahí.
Sí, ese estaría duro.
Cuando estás hablando de dos personas que sí están más o menos entrenadas en el boxeo, pues ahí sí los pesos ya son cruciales. O sea, con que te lleve alguien 4 kilos o 3 kilos, ya hay una diferencia notable en la pegada.
En el impacto.
Pues sí, pero estamos hablando de gente que sí boxea, pues, ¿no? Pero bueno, dejemos eso porque si no luego se esponja la gente y empiezan los reds y las groserías.
A mí me encantaría ver la pelea Sergio contra Adame. Pero si no pasa, pues tampoco pasa nada.
Yo creo, la verdad, estoy de acuerdo contigo en que si sí se subieran a un ring de box, no sé qué tanto sepa boxear Sergio, pero nada más por edad y por condición física.
Sí, nada más de verlos, pero eso puede ser muy engañoso, ¿eh?
Sin duda, y a lo mejor Alfredo es un, no sé, saca las patadas de bicicleta o yo qué sé. Pero no quiero decir más porque Alfredo luego se enoja y yo le mando un beso en la frente y no quiero que se enchile, ¿no?
Pues igualmente. Bueno, Cynthia Clitbo, esta bella y talentosa actriz mexicana, se sinceró ante las cámaras y se mostró muy contenta porque está nuevamente enamorada. Tiene una nueva pareja que se llama Luis Rodríguez. Si usted sabe quién es, avísenos, yo no tengo idea. Pero escuchemos a Cynthia Clitbo.
Pues muy contentos, estamos muy contentos, bien acoplados, bien a gusto.
bien acoplado.
Por ahí anda, pero si se puede esconder. Pues ya declaró que le cae muy bien, que está contenta de verme contenta. Y pues ella también tiene su novio, entonces pues está bien. Hay un momento que ellos ya vuelan y las mamás ya podemos empezar a hacer nuestras vidas, ¿no?
Pues está bien. Las mamás deben de hacer sus vidas y además de todo, pues los hijos tienen que entender que... pues,
¡wow!
El que uno esté grande y viejo no quiere decir que está cancelado en lo sentimental y sexual.
Es
o que, sea.
Escucha esto, estaquita precioso. Yo no estaba al tanto de quién es Luis Rodríguez. Es un director y cineasta.
Ajá.
Tiene 30 años.
Bueno,
y pues... Cynthia Clitbo tiene 59. Es 29 años menor.
Bueno,
¡bravo,
pues,
Cynthia! ¡Muy bien!
Pero, a ver, mira, te voy a decir otra cosa que estoy viendo como un fenómeno más común. Los hombres muy jóvenes encuentran en las mujeres ya maduras, pues personas que no se andan con jueguitos, no se andan con, ya sabes, romances, castillos en el aire.
Cuando tú y yo éramos chavos, nos encantaban las ñoras.
Sin duda. Y sí, cómo no. Pero ahora es más común. Ahora es más común que las mujeres, además de todo, encuentran en un hombre joven una persona que no tiene los complejos y los atavismos de un hombre contemporáneo. Esto me lo han dicho amigas que ya tienen cierta edad. Que dicen, güey, lo que pasa es que los chavos jóvenes no se andan con idioteces de orgullos y de quién gana más y quién paga. O sea, da igual. O sea, son un poco más libres y eso al parecer les atrae mucho a las mujeres.
Eso y los tres sin zacate, ¿no?
Además, la habilidad de obtener una erección sin problema, pues también ayuda, ¿no?
Muchísimo, ¿también? Me imagino.
Porque eso de estar dando
general, ¿quién fuese general con la polla de un cadete, tío?
Decía, rezaba el dicho de un sabio amigo nuestro.
Nuestro querido Nacho Reglero.
Espeso y pesado acento español. Y de verdad, pues, es una realidad. ¿Quién fuera general armado como cadete?
Con la polla de un cadete, tío. Así pero bueno, Cynthia Clitbo ha defendido férreamente su romance y rechaza términos despectivos como novio colágeno.
Pues sí.
Pues qué tiene, no me parece tan despectivo. ¿Y qué? Se está surtiendo a gusto, está muy feliz y muy contenta.
Pues yo creo que cada quien tiene que hacer lo que quiera y pueda para ser feliz. O sea, no le veo el problema, así que muy bien Cynthia Clitbo, muy bien por el muchacho, que disfruten el tiempo que les toque juntos y ya, güey. O sea,
es, Luis
¿cuál
Rodríguez,
es el problema? Muy bien, por Luis
director
Rodríguez.
Y productor de 30 años.
Es perfecto, güey. Ojalá y le produzca unos teatritos acá, de poca su madre. Así.
Unas actuaciones...
unas actuaciones
dignas de un Oscar.
Exacto. Bueno, ahora tenemos a Niurka.
Esta es la nota más escandalosa, más chismográfica de toda la sección del Círculo Rosa del Estaca, que abre generosamente para nosotros, para nuestro libre ingreso... Para que usted extraiga la información que
ya,
le parezca.
Ya, güey, la nota, ya estás hasta, o sea, me van a tirar los dientes por dentro, güey, ya. ¡Qué bruto!
Bueno, Niurka defiende a Ángela Aguilar, esposa de Cristian Nodal, como bien saben, hija de Pepe Aguilar, tras la fuerte ola de críticas en su contra. Y aprovecha Niurka para mandarle un mensaje a Nodal después de una supuesta pelea familiar. Miren, esto es espectáculo, esto es chisme. Niurka, Ángela Aguilar, Nodal, todos en una sola declaración. Adelante.
Que le sigan echando que la se convierte en abono, mi querida Ángela Aguilar. A Nodal le digo... Que no te pelees con tu papá, que la mercadotecnia es demasiado noble, que tú tienes juventud para crear nuevas marcas, nuevos nombres, bebé. No te pelees con tu papi, ya está viejo, ya está guerreando, ya es un ícono, un guerrero, una leyenda. Ama eso, respeta eso. Ya no te pelees con papá, mi amor. Tú puedes empezar de cero. Tienes el talento.
¡Wow! ¡Cuánta sensatez en Niurka!
Positivo mensaje, pero Niurka...
Tiene razón en lo que dice Niurka.
Niurka entonces ya se está convirtiendo en un repósito de sabiduría pop.
Alguien tiene que llenar el hueco que dejó Carmen Salinas.
Ahí está.
Y opinar el de hueco. Todo.
¿Quién va a llenar el hueco de Carmen Salinas?
Nacional.
¿Va a llegar Niurka a llenar ese hueco?
Es un hueco enorme el que dejó.
Es un hueco enorme, sí. O sea, nadie... Es difícil llenarlo. ¿Podrá Niurka? No lo sé, güey.
Ah, yo le tengo... Le tenía... Bueno, le tengo cariño a Carmen Salinas. Siempre me pareció... las veces que tuve el privilegio de interactuar con ella, me cayó a toda.
A mí me sigue como animal espiritual, es uno de mis nahuales, Carmen Salinas. Carmen, para tomar algunas decisiones, sale en mi hombro y me dice qué tengo que hacer.
No, mijito, no, ya no te tomes esa cuba, mijito, mejor vete a tu casa.
Te vas a caer y te vas a pegar en la frente y tienes programa, mijito, ya te pegaste. No.
Otra vez sucedió, hace 40 años, no, 30, no sé cuántos, que arrancamos un programa, nuestro primer programa de televisión juntos en Telehit, creo que era el año 97, 98, y preparándolo una semana, el set, haciendo ensayos.
Se arma una madriza y me pone un ojo morado.
Tres días antes, quién sabe, yo no iba con él en el coche, quién sabe qué hace el estaca, le ponen una madriza en la calle brutal. Tuvo que acabar en el quirófano.
No fue una madriza brutal, me pegaron en un ojo.
Acabaste en el quirófano.
Bueno, dime, pero no fue una madriza brutal. Fue un golpe que no vi venir, güey. No fue una madriza brutal, hay que corregir.
Un golpazo brutal que le fracturó la órbita del ojo, tuvieron que operar de urgencia.
Y tenía ahí un ojo de cotorra, horroroso, y así inició un programa. Bueno, esta vez no fue tan grave.
Un derrame en un ojo que no se veía más que rojo semáforo todo el ojo.
No fue rojo, era morado, güey. O sea,
morado bien, alrededor, pero dentro, toda la parte blanca del ojo, toda era roja, sangre.
Sí, pues me dieron un madrazo. Pero bueno, en esta ocasión no fue tan grave, nada más me tropecé con una mesa, me llevé una maceta y le pegué un farol. Entonces traigo una como alcancía en la pelona, güey.
Y mañana arrancamos la delantera. Y aquella vez arrancamos el planeta de cabeza en Telehit y nadie ponía atención a nada más que ¿quién es ese güey y por qué tiene el ojo así? ¿Qué le pasó al conductor? Eso era todo lo que llegaba.
Pero ya viste, güey, funcionó. Estuvo bien. Nadie tenía eso en televisión.
Y ahora tremendo borrachazo a tres días de salir con la delantera.
Exagerado, tremendo borrachazo.
Pues traes un superguamazo en la frente.
Güey, no es un superguamazo, me raspé con una lámpara, güey. Traigo una cortadita en la cabeza. No digas, tampoco.
A ver, déjame ver cómo va.
No, sácate, güey. Sí, por favor. Pero bueno.
Es que el otro día sí cayó.
Así de, mira.
A ver cómo va.
Bueno, ni modo.
Se está perdiendo esa tradición. Tenemos un community manager en el programa de televisión que es Millennial.
Y no la conoce.
El otro día le dije, a ver, ¿tú ya viste lo que traes en el zapato? Y le hago...
Y no entendió.
No entendió nada.
No entendió la chupihuaza.
¿Qué está pasando con las tradiciones mexicanas? ¡El beso pipo! ¡No puede morir!
O sea, si vas a Televisa y conoces a un tipo que te saluda de beso pipe. O sea, ahí está, güey.
Esos eran los de Molotov, ¿no?
Que, por cierto, Molotov va a su gira europea.
Ese carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas.
Y no te acuerdas que... No, bueno, y luego salió que en el video estaba no sé quién y luego salió que sí era así el güey y Jordi le sacó la sopa. Muy feo. Todo feo. Todo sórdido.
Y terrible esta quita lo que acabas de decir.
Todo sórdido y feo, pero bueno.
Vamos a hablar de algo más bonito. Belinda. Belinda sorprende
ahí está.
A sus seguidores.
Espérate, ahí está el carnal. Súbele. Qué buenos son los Molotovs.
Quiere acostarse con ellas.
Cada placa, la gorda, la placa. Se tira la fresa también a la naca. La paña, la viste, la
pinta. Se tira la fresa también a la naca. Es de otra época esto, no hay duda. Es del siglo pasado.
Viste,
ahí va, ahí va.
Que te saluda de beso, Pipe.
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 Porque además le hace al perro Bermúdez. Pipe.
Beso, Pipe.
Bueno, un beso, people, que escucha Molotov.
Beso, people, sí, a todos ustedes. Pero bueno, íbamos a hablar de Belinda, que sorprende a sus seguidores al revelar que le va a dar voz a Lilipad. Lilipad, cuya traducción es nenúfar. ¿Estoy con lo correcto? ¿Hasta aquí te pareces?
Lilipad, su traducción es nenúfar, en efecto, así como en lo que vive Mario Delgado. Lilipad me imagino que es una rana, ¿no?
Un ¿cómo se llama? Además de nenúfar, lirio acuático.
Exacto. Bueno, es que el lirio es otra cosa. Hay muchos tipos de lirio, es nada más hierbas que crecen. O sí, el nenúfar es mucho más específico.
Es más específico.
Es esta hoja plana y redonda, muy bonita, a donde
se posan las ranas. Y se sienta también Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, a papar
moscas. Se va a acabar sentando en otra cosa, pero bueno.
Podría ser, no lo sé. Pero bueno, va a darle voz Belinda a Lilipad, este nuevo personaje de Toy Story 5. Me muero de ganas de ver Toy Story 5, 4, 3, 2, 1, todas ellas nuevamente con mi pequeño. Ahora que esté un poquito más grande y pueda ver películas, voy a gozar cine infantil, fíjate, de nuevo.
Y a ver qué cosa horrible y canciones va a haber en el futuro para que tengas que oírlas 10,000 veces, porque los niños pueden ver lo mismo 300,000 veces hasta que ya no lo soportas, güey.
¿Sabes cuántas veces he oído Baby Shark?
Sí, sí, claro.
¿Y sabes cuánto amo esa canción de Baby Shark?
Baby Shark, Baby Shark. Fue un fenómeno mundial.
Sigue siendo. Por lo menos en la casa de todos ustedes, porque cualquier problema se pone, se irrita el niño, le pongo la canción y ya, sonríe y baila.
¿Con Baby Shark se acaba el pedo?
Sí, se acaba cualquier tipo de problema. Es una aprendes a amarlo esto. Súbele para que disfrute el estaca.
No.
La canción más reproducida en la historia de la humanidad es esta, Baby Shark. Nada ha sido más escuchado que esta canción. Incluso más que Despacito de Luis Fonsi o la que tú quieras.
Los que hicieron Gangnam esto Style. Que dijeron, vamos a hacer una cancioncita para niños ahí a ver qué pasa, y de pronto mocos que revienta alrededor del mundo, y por alguna razón curiosa, armónica, musical, las voces, no sé si la animación, la caricaturita, pues, pero los bebés del mundo reaccionaron de manera increíble a ella, y de pronto eres millonario, güey. Y eres el autor de la canción más oída en la historia, güey. Y es cosa.
Es una salvajada. Tiene 17 mil millones de reproducciones. 17 mil millones.
A ver, súbele. Ya, eso ya, es.
Sí, es lo mismo otra vez. Pero es que a los niños les gusta la repetición, ¿no? Pero bueno, estábamos en que viene Toy Story, disculpen el breviario infantil.
Cultural, musical.
Y vamos a escuchar a Belinda que nos cuente acerca de su nuevo personaje. Belinda, espérate, todavía no te presento. Beli, espérame tantito. Ahora sí.
Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco.
Ok. Sí, ¿y luego?
Y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar.
¡Qué bien! Okay. ¡Qué maravilla, Belly! Yo quisiera... es que es un personaje. No va a actuar ella con su propia voz, ¿no? Ajá. Evidentemente, pues va a hacer algún tipo de modificación a su habla. Entonces yo quisiera preguntarle a Belinda, ¿cómo va a hablar, mi querida Belly, este nuevo personaje tuyo? ¿Cómo es la voz?
¡Carajo! ¡Wow!
¡Qué capacidad interpretativa tiene Belinda!
Lilypad es un sapo gigante, güey. O sea, por lo visto, no es una ranita, ni mucho menos. Bueno, ahí tienen a Belinda, que está triunfando como siempre. ¿O qué está haciendo nuevo?
¿Qué estás haciendo, Belinda?
¿Qué estás haciendo, Belinda? Súper bien, todo perfecto, robando como siempre.
Muy bien. Robando corazones, robando... Sí. Bien.
Claro, claro. Y regalando.
Así tenemos unos amigos que dicen, ¿dónde nos toca robar hoy? Y están por todos lados, anuncian todo y reman delicioso. ¿Dónde nos toca robar hoy? Muy bien.
Así es. Pero bueno, damas y caballeros, habrá Top Ten en la corneta y se va a llamar Formas Bonitas de Decirle a Alguien.
Que ya depositaron. Sí, ya pagaron. Ya cayó. Qué bien. ¿Qué te parece? Formas Bonitas de Decirle a Alguien que ya depositaron. Hoy de cenar tocan tallarines de almeja. ¡Qué rico!
Es que a ti te gustaba más el tallarín de cacahuate. Los tallarines...
Me gusta el tallarín de salchicha, ¿no me quieres dar uno, güey?
No, de ninguna manera. Si tiene usted propuestas, arroba la corneta FM.
El tallarín de chorizo. Por eso luego me lo preparo yo solo, sobre todo cuando estoy en México solo. Me hago mi tallarín de chorizo.
Sí, yo también lo preparo. Me queda bueno, ¿eh? Bueno. Sí. Ya le agarré, ya sé cómo, tengo práctica.
Ya entendí la receta.
Bueno, si quieren participar, háganlo, si no, no importa, ahorita regresamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya hasta lástima me da el pobre gobernador de Nuevo León. Samuelón de Nuevo León, ¿se acuerdan que anunció con bombo y platillo la inversión de la Gigafactory de Tesla, pura madre? No se dio. Anunció los partidos de la selección en Monterrey, no se dieron. Sí es sede Monterrey de algunos equipos y sí va a haber algunos partidos, pero no va a jugar la selección. Pero el día de ayer sucedió un hecho vergonzosísimo. De verdad, esto es inaceptable. La selección de Japón protagonizó una de las noticias más llamativas en la antesala del Mundial 2026 porque decidieron abandonar Monterrey.
¿Por qué? Porque los llamados samuráis azules eligieron Nuevo León como parte de su preparación para la Copa del Mundo. Decidieron dejar atrás el plan original que contemplaba trabajar en el centro de entrenamiento de Tigres.
¿Por?
No lo sé. Y optaron por trasladarse a otro complejo deportivo.
Ajá.
Esto generó sorpresa porque el centro de entrenamiento Tigres había sido anunciado previamente como la base del trabajo para el combinado asiático durante su estancia en territorio mexicano. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón principal del cambio de sede? Pues la inconformidad de la delegación japonesa con las terribles condiciones de las canchas, que estaban llenas de hoyos, faltaba pasto.
Esto es peligrosísimo. ¿En el centro de Tigres sucedió esto o a la sede a la que se cambiaron? Porque no puede ser, güey, que se vaya una selección nacional de otro país porque no están las condiciones para entrenar, güey. Porque se pueden romper una pata en una madriguera de topo. O sea, realmente me parece inaceptable, güey.
Se fueron a entrenar a Tennessee.
O sea, de plano. A otro país.
Sí, de acuerdo con reportes de medios de allá de Monterrey, el estado del pasto no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico, porque es muy peligroso. Si hay hoyos en la cancha, se pueden fracturar tobillos.
Correcto.
A días de arrancar. Entonces, el combinado nipón permanecerá en Monterrey para realizar trabajos de acondicionamiento físico y adaptarse al clima.
Ajá.
Y luego se van a trasladar a Estados Unidos, aunque volverán a territorio regiomontano a disputar uno de sus compromisos de la fase de grupos.
No, pues imagínate, güey. O sea, esto está lamentable, esto está pésimo. Y esto sí habla para que veas de pésima preparación, porque no puede ser que se tenga que ir una selección de plano a entrenar a otro lado, a viajar, además de todo. Yo me imagino que eso les va a hacer daño, además, como equipo. Porque te tienes que mover, tienes que volar a unos entrenamientos y regresar a otros. Eso está terrible.
Desde el 4 de junio estuvieron entrenando en un lugar que se llama El Barrial, que pertenece a Rayados, pero ya no pudieron más. Y ayer anunciaron que se van del país. ¿Qué tenemos aquí nuevo?
Un videíto de cómo está el... Digo, no lo puede ver la gente, pero para que ustedes echen un ojito, ¿cómo está?
A ver, ¿cómo está? Descríbemelo.
A ver, vamos a ponerlo para toda la gente que nos ve a través del radio.
Exacto.
Oh, pues para que ustedes lo describan.
Pero se ve muy fregado, la verdad. Lo estoy viendo y se ve el pasto seco. En efecto, se ve el terreno disparejo. Está el suelo muy chipotudo. Y no está en condiciones como para que una selección internacional
qué vergüenza,
entrene.
De verdad.
Está pésimo,
esto,
la verdad.
Me parece absolutamente lamentable. Se quedan sin dónde entrenar aquí en México. Se tienen que ir. Y adiós. Oye,
bueno,
por cierto.
Pues, ni modo.
Hay muchas noticias del fútbol nacional, pero como que ahorita todo eso vale madre, ¿no?
Pues la verdad sí, ahorita estamos en el asunto de la justa mundial y no creo que quepa mucho del fútbol nacional. Además, ahorita pues, va a pasar algo relevante en el fútbol nacional. O sea,
no hay juegos, ahorita no hay liga. Durante todo el mundial no va a pasar absolutamente nada. Pero
mejor.
América ya tiene otro director técnico, ya se fue Jardiné.
Sí, es cierto, lo cambiaron.
Pumas, se fue también Efraín Juárez de Pumas, ya no
pero
tenemos
¿cómo
a
¿cómo puede ser eso si tuvo tan buena temporada? ¿Cómo pueden haberlo?
Pues no llegó a un acuerdo con la directiva de Pumas y así pasan las cosas.
Bueno, pero mejor hablemos de Memo Ochoa o el Tala. Vamos a ver, ¿quién es el favorito para alinear, para jugar los juegos de la selección mexicana en este Mundial de 2026? Vamos a escuchar quién es el favorito de Malagón. A ver, dinos.
Híjole, no soy profe, pero que ahí se maten mejor, que ellos quieran acomodar. El que juegue, yo creo que va a hacer las cosas de buena forma. No quisiera meterme en Juanito, Pedrito, Luisito. Yo creo que el que haga lo va a hacer de buena forma.
¿El qué?
Y desde acá, desde nuestra trinchera, los vamos a apoyar porque me daría mucho gusto que le fuera muy bien.
¿Quién es el caga?
No sé, el caga lo va a hacer de buena forma. No sé qué, es un apodo raro, el caga. Y en un futbolista como que no se siente confianza en tus habilidades. No, y ahí viene el caga.
No quieres que tire el penal,
¿quién
el caga?
¿Quieres que tire el penal, el caga?
No, ese güey no.
El caga, ese es el bueno. El caga.
Bueno, estoy viendo aquí los distintos partidos a jugarse en la Copa del Mundo y en las casas de apuestas. Definitivamente México tiene una gran ventaja contra Sudáfrica. Por ejemplo, a México le dan -250 y a Sudáfrica +775.
Híjole.
Entonces, bueno, ahí hay claramente las casas de apuesta confían en que la selección mexicana se alzará con el triunfo, por lo menos en ese partido en contra de Sudáfrica.
Ojalá ya, y así sea.
A ver qué pasa más adelante, ¿no? Después contra Corea y después contra...
Chechenia. ¿Cómo se llama? La República
Checa. No, no es Chechenia, no, no, es Chequia.
Chequia. Chechenia.
Chechenia, no, en este, no, creo que no calificó.
Chechornia.
Eso okay, tampoco ya, tiene es nada ruso. Que ver.
Ya es, sé, güey, da igual. Ruso. Da igual,
y aunque suene grosero en español, o chichornia, creo que
son
quiere
ojos
decir...
negros.
Ojos negros.
Ochi es como de occhi, que son ojos, por ejemplo, en italiano, este, hasta donde entiendo. Y chichornia es negro.
Ya, no lo estás inventando.
Pues yo creo, son ojos negros, ¿no?
Ojos sí. negros, eso nos lo dijo.
¿Ochornia es negro, entonces?
Sí. Bueno, en fin, vamos a seguir con
pero
la información.
Pero chichornia en español suena muy bien, güey.
Suena muy bonito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pero bueno, vámonos ahora con estos. El Tala, Malagón no se quiso comprometer, no dijo si Ochoa o el Tala se hizo güey, la ¿sí? capoteó, está listo para ser político. Y vamos ahora con este cántico que le mandan a unos visitantes del Congo que están en México y los honran de esta manera.
Esto es por lo que cae bien la afición mexicana alrededor del mundo, porque es holgoriosa, desmadrosa, recibe además de todo con amistad a las selecciones. Digo, a lo mejor salvo la de Estados Unidos, puntú, que no sé si haya tanto cariño por ella, pero en este caso, pues a la del Congo o a la de otras naciones, siempre se les recibe con gusto. Y eso creo que nos distingue como público a México, nos hace una de las aficiones más queridas alrededor del mundo.
De mañana en 8 debuta el Congo en el Mundial en contra de Portugal, un encuentro durísimo para Congo, después se enfrentan a Uzbekistán y finalmente a Colombia el 23 de junio. ¿Tú crees que los mexicanos apoyen a la República Democrática del Congo por encima de nuestros hermanos colombianos?
Fíjate que depende de la personalidad, de lo que muestren, de qué hagan estos seleccionados del Congo, porque luego los mexicanos, acuérdate que de pronto desarrollamos cariños extraños. Para
a Brasil se requiere, a la selección brasileña se
por ejemplo, o sea, y todo depende también de las personalidades de los jugadores. Además, ¿qué dijiste? República Dominicana, ¿esos qué?
No, de República Democrática del Congo contra Colombia.
Ah, Colombia, esos tampoco, ¿qué? ¿Colombianos qué?
O sea, oye, güey, que... colombianos son como mexicanos, es casi de lo más parecido que hay. Colombianos y peruanos creo que yo son los más semejantes a nosotros.
¿Tú comes cuyo?
A veces, un me encanta, un cuyito. Darle, ¿tú no?
Darle sus besitos a un cuyita antes de comértelo.
¿A poco tú no? Ya sí. Entrados en gastos.
Pues. Sí.
Uno no se detiene a pensar en esos momentos.
Unos lengüetazos al cuyito para probar qué tal está la sazón.
A ver cómo reacciona. Ay. Bueno, ay. Vamos a escuchar ahora a Javier, el Vasco Aguirre, el timonel de la selección mexicana. Este hombre experimentado, de colmillo largo y retorcido, que nos cuenta cómo ve a la selección. Él tiene clara la esencia de la selección, según dice, ¿no? Vamos a ver a una semana del Mundial. ¿Cómo ve al equipo?
Sí, mis equipos son reconocibles por algo, es por el carácter, por no bajar la guardia nunca, porque es lo mínimo que le pido al jugador. No se vale que la gente que pagó su lana, que viene, que tiene frío, que lo que sea, y ve un equipo indolente, pasivo, que le da igual ganar o perder. Eso sí, no lo permitiría, no me lo permitiría mi esencia. Yo así fui jugador, no había manera de derrotarme anímicamente, ¿no? Y esto es lo que pretendo con ellos, empatando lo que sea Rubén, que hoy vimos un equipo mexicano que no se amedrentó, que no se vino abajo, esos se equivocaron, se dieron la mano y para adelante. Al medio tiempo estaban con ganas de más fútbol, más goles, en fin.
Contra Serbia.
O sea, entonces...
Pues me gusta que el equipo deje todo en la cancha, que no se... O sea, que... Así que... Se acaben todo lo que traen en la cancha, que no dejen nada.
Ya veremos qué tal envejecen estas declaraciones de Javier Aguirre.
Espero que bien.
Espero yo también que envejezcan bien, porque yo tengo el corazón herido de tantas y tantas, tantos sinsabores que me ha dado la selección nacional. La más terrible de todas fue la primera, Argentina 78, teníamos 9 años. Va México al Mundial, no gana un solo partido, los pierde todos contra Polonia, no me acuerdo quién era el otro, creo que Irán y Alemania, que nos mete 6-0, 6-1, una cosa así. Cero puntos, último lugar, fue terrible. Después, uno de los recuerdos más espantosos que tengo de mundiales fue en Corea-Japón 2002, que nos elimina Estados Unidos, güey.
Eso fue feo, eso molestó muchísimo. Eso molestó muchísimo porque se desestimaba a Estados Unidos, se decía que no sabían jugar. La verdad es que
éramos el gigante de CONCACAF.
Pues no era un deporte tradicional en los Estados Unidos, nada más que pues los gringos, como tienen más lana en general, pues adoptaron un poco más el fútbol.
Aparte era la selección ellos. Odiosa de los Estados Unidos cuando estaba Landon Donovan.
Molesta.
Y Kobe Jones.
Y se burlaba.
Y se mofaban de nosotros.
Cobijones. ¿Cómo odié a Cobijones, güey? Pero bueno, ahí aprendimos una lección, creo yo, en cuanto a Estados Unidos, que es un rival que
no se puede desestimar. Y Lalas, que parecía el general Coster. Pero bueno, llegó esta selección, nos ganan en pleno mundial en el cuarto partido, para acabarla de joder, y los mexicanos pierden la cabeza en los últimos minutos. Rafa Márquez tirando patadas y cabezazos, expulsados por todos lados. O sea, perdimos ardidos, dando golpes. Horrible, una arrastrada espantosa. Ese es de los peores recuerdos que tengo yo del mundial.
Pues ojalá y se te borren esos feos recuerdos con lo que acaba de decir Javier Aguirre.
Déjame acabar.
A ver,
¿dónde él no era penal, güey. Ese lo sufrimos todos durísimo. Y aparte ese fue injusto. Ahí debió haber ganado la selección o por lo menos irnos a penales empatando con
Holanda.
Pero
esa es una de esas cosas que pasan en el fútbol, ni modo. Sucede. Y si hubiera sido un penal a favor de México, estaríamos felices. Y diríamos
burlándonos.
Que no, correcto.
Así es el fútbol, el
Así
hermano
es
de Dios.
El fútbol, pues, ni modo, en efecto, ahí sí no hay nada que hacer, pero sí son recuerdos amargos que espero dejemos atrás en este Mundial 2026. Yo pero espero
hemos tenido
que
grandes,
Aguirre tenga razón.
Grandes momentos en Francia 98, cuando Luis Hernández mete un golazo, Cuauhtémoc Blanco, empatamos con Holanda, correcto. Estábamos soñando, en fin, vienen las alegrías, vienen también, vendrá en algún momento la derrota.
No fue penal.
Correcto, gracias. Enrique, gracias.
Pero esperemos que esa derrota de la que hablas llegue, pero ya hacia el final, o sea, que hayamos llegado por lo menos a ese ansiado quinto partido que en esta ocasión...
Yo cuento con la semifinal.
Por el número de equipos que participan en el torneo mundial, es mucho más posible, es mucho más factible que suceda. Hombre, yo sueño con la final, ¿no? Eso me gustaría más, güey. Más. Es más, sueño con la copa, pero eso se ve... Muy cuesta arriba, güey, muy cuesta arriba. Aunque sabes que mentalmente creo que los mexicanos no debemos de tener esa certeza, ¿no? De que no hay manera.
Estoy contigo, hay que soñar con la copa. Sí. Si vamos a un torneo es para ganarlo, ¿no? No para a ver si quedamos ahí.
¿Sí?
El Mundial de Qatar, ¿sabes en qué lugar quedó México en el Mundial de Qatar? En el lugar 22.
Fíjate, ¿sabes lo que va a pasar, 22
de 32, ni siquiera la mediocridad.
Tú y yo que vamos a hacer un programa de fútbol y del Mundial con la delantera, no somos como los demás que comentan deportes, que tienen ya la certeza, que ya están hechos mentalmente. Y nosotros sabemos nada de fútbol y de esta manera podemos soñar en grande. Señal con que sí llegamos a la Copa, o sea, sí llegamos a ser campeones del mundo, porque no tenemos la más pinche idea de nada. Entonces, está bien soñar, está bien que nos ilusionemos y que ustedes hagan lo propio.
Así debe ser. Y ahora, damas y caballeros, recordarles que tendremos un gran top 10 el día de hoy, que se llama... Formas bonitas de decirle a alguien...
Que ya depositaron. Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Mande las suyas, @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita del programa, ya lo sabe... Y bueno, formas bonitas de decirle a alguien que te depositaron. ¡Listo! ¡Ya quedó apartado para mi Maruchan! Ahí está.
@lacornetafm, volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo.
Y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje.
Especial.
Es.
El fútbol.
Se acerca.
Es que estamos viendo todas las noticias de lo que está pasando alrededor del
Mundial. Estadio Azteca, bloqueos.
En la Ciudad de México, marchas, bloqueos, o sea, con atos de bronca por todos lados.
Por favor, no nos echen a perder la fiesta del Pambol.
Pero bueno, vamos a verle global. El lado positivo al asunto. Vamos a hablar de la pasión en el fútbol, no de todas las estupideces que ha hecho el gobierno local y el federal para hacer de este mundial un desmadre.
Pero ¿eso bueno. qué tiene que ver? No hablemos de eso. Hablemos ya, de otra
no
cosa.
Hablemos de eso.
¿Qué tanto le gusta el fútbol a los mexicanos? Bueno, pues según las encuestas que se han hecho, el fútbol es masivo en México.
Sí.
6 de cada 10 mexicanos se declaran aficionados a este deporte.
O sea, le van a algún equipo, gozan, ven, consumen televisión, van a los estadios y demás. O sea, sin duda el fútbol es el deporte más seguido y más disfrutado en México. No hay otro.
Y todos hemos visto cuando hay una derrota. Yo que acabo de vivir la tristísima derrota en la noche triste de Ciudad Universitaria ante el Cruz Azul.
¿Tuviste disfunción eréctil?
Sí.
¿Tuviste disfunción eréctil después del
así
no se ha arreglado?
No, porque no, eso es, pues, obviamente no, güey.
Es una cosa que hemos compartido.
Pero
en este
vamos
programa.
A llegar en su momento.
Muchas personas sufren de disfunciones eréctiles y de algunas otras cosas que le afectan más allá de nada más su diversión, que es el fútbol. O sea, afectan sus vidas. Exacto. Miau, miau, miau. Se bajan los pantalones y miau, 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 miau.
Nada. Muerta.
Muerto, exacto.
Muerto. Pero bueno, vamos a hablar de por qué el fútbol permite a los hombres. No nada más mexicanos, yo esto lo he visto en todo el planeta, llorar, entrar con su lado más débil y mostrar esta debilidad. Yo vi muchos adultos llorando, hombres, mujeres, niños en el estadio y los he visto en muchas ocasiones y sospecho que en esta Copa del Mundo los voy a volver a ver en algún momento cuando tenga que pasar lo que puede pasar, ¿no?
Pero a ver, ¿por qué los hombres sienten tanto la afición al grado de que lloran? De que
adultos.
Sufren adultos.
Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos, Gonzalo.
Hemos visto estos videos donde la gente se comporta de una manera casi inexplicable, que a mí me parece increíblemente ridícula, cuando pierde su equipo y lloran como si fueran niños chiquitos.
Bueno, o sea, pues el psicólogo Robert Cialdini descubrió que el cerebro vive las del aficionado al fútbol, vive las victorias ajenas como propias. Esto es un fenómeno en psicología denominado gloria reflejada. Así, cuando tu equipo gana el campeonato, dices, ¡somos campeones! Se asimila el triunfo, se vuelve un logro propio, porque el club se vuelve una extensión de la identidad del individuo.
¿Pero esto por qué? Porque al parecer la afición de equipos pues se hereda, ¿no? En las familias, el papá le va a cierto equipo, los hijos le van al mismo equipo, o hay rivalidades, pero de alguna manera tú te identificas con ese equipo, con esos colores, con esa bandera, con esa afición. Eso
por recuerdos de la infancia y la familia.
En una justa mundialista, pues todos nos unimos porque es nuestro país, ¿no? Es una cuestión de identidad. Somos mexicanos y vamos como mexicanos a una cuestión que es, y no nos hagamos güey, es una sublimación de la guerra. Son ellos contra nosotros, es nuestra bandera contra la suya, nuestro país contra el suyo, está el orgullo nacional, la cultura, la tradición, todo ello está en la cancha. Por eso el fútbol es tan relevante y tan apasionante.
O sea que sentimos
torneos.
Una cosa, cuando gana la selección francesa el Mundial,
sí.
Hace un par de mundiales, la sensación entre el pueblo francés era muy semejante a cuando regresaban las tropas napoleónicas de
correcto.
Egipto y ganamos. ¡Ah!
Correcto.
La misma emoción, así solamente es. Aquí encausada a una lucha sin muerte, sin violencia, controlada, con reglas, civilizada, pues, al menos en ocasiones.
Al parecer, una victoria hace esto, pero una derrota provoca cambios físicos reales. Una victoria importante eleva los niveles masculinos de la testosterona y una derrota es como una patada en la entrepierna para el hombre. Es una cuestión de dolor absoluto, te sientes mal, te sientes decepcionado, te sientes triste, te sientes poco hombre porque tú y los tuyos perdieron, porque no es nada más el equipo al que le vas, es una extensión de tu persona, eres tú el que sufrió en esa cancha, eres tú el que perdió, eres tú el que fue humillado y eres tú el que hoy es un pedazo de basura sirve para nada.
Lo estás enfocando nada más desde la derrota, pero en el fútbol se vale llorar en la victoria y en la derrota. Si gana México, pasa al sexto partido, llega a semifinales, vamos a ver lágrimas de alegría. La gente va a llorar, va a explotar. Hombres, adultos, serios, van a tener, porque hay licencia en el fútbol de hacerlo, se puede liberar emociones que normalmente son contenidas en la sociedad.
Así
pero
es.
Ahí se vale, ahí se rompe la regla y el hombre más viril tiene derecho a llorar porque ganó públicamente, porque ganó su equipo o porque perdió su equipo.
Y estas emociones son,
no
socialmente,
es mal visto.
¿No? Son socialmente contenidas, pero cuando se trata de fútbol se puede, se vale lloriquear como un pusilánime mariquita porque perdió tu equipo, güey. Es increíble.
Y está bien, y nadie te juzga si lloras por una derrota futbolera. Como adulto, hombre.
Lo que acabo de decir es terrible, porque habría que normalizar que los hombres sintamos las cosas. Y hablando de la salud, ya hablando en serio, de la salud mental de los hombres, esta prohibición que tenemos los hombres... No, es de veras, es real. A los hombres nos dicen que no debemos de llorar.
A mí no me gusta llorar en público.
No, pero ¿sabes qué? Porque te enseñaron. Porque te enseñaron a
no
hacerlo.
No me siento cómodo.
Ya sé, pero te enseñaron a no hacerlo. Y esto a veces repercute en la salud, seriamente, en la salud mental de los hombres.
Ya sé que los hombres sí lloramos.
Es un buen escape.
Está perfecto, pero o sea, también hay que aprender a controlarse, ¿no?
Pero llorar en el fútbol, no. Lo que pasa es que tú eres tienes masculinidad tóxica. Eres un tóxico machete.
No.
O sea, realmente hay que llorar.
A mí no me venga con la deconstrucción. Yo no voy a llorar en público.
Yo lloro en el cine y lloro en conciertos de música. He llorado en la cama. O sea, se llora. ¿Qué tiene de malo?
Tú también tienes problemas de erección, ¿no?
Yo lloro, pero por acá, mira.
Lágrimas, mira, espesas.
Dice aquí que llorar en el fútbol revela una vía natural de la masculinidad para liberar estrés. Entonces es uno de los pocos lugares en donde los hombres tenemos, digamos, permiso de llorar. Y eso está bien. De alguna manera, pues es la catarsis del fútbol. Y como es una cuestión hipermasculina, el fútbol y los colores y la chica, entonces ahí sí podemos llorar. Es de los pocos lugares donde no te ven feo por llorar. Así que si tienen ganas de llorar en este mundial... Nada más sigan a México. No es cierto. Lloren si quieren. Y ya. O vean las decisiones de Clarita Brugada en la ciudad. También están para llorar, pero bueno.
Está muy interesante a ver qué va a pasar el día de mañana. Cosa. Incluso qué va a pasar en el transcurso de la tarde de hoy. Pero bueno.
Así es. Y si quieren llorar, lloren. No pasa nada.
Sí, si quieren llorar, lloren. Pero también eso de que, ay, pues, parte de ser hombre adulto es aprenderte a controlar.
No, eso es masculinidad tóxica.
Me vale madres. Yo no creo en eso. Yo estoy en total desacuerdo.
Tú puedes no creerlo, pero es un hecho.
No es un hecho, es lo que tú dices.
La gente tiene que expresar sus sentimientos. No lo digo yo, lo dicen psicólogos y estudios.
Ve y llora tú. Métete a un reality show y habla de tu familia y ponte a llorar.
¿Tú sabes cuál fue uno de los grandes éxitos de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos? Que los demócratas abandonaron a los hombres jóvenes. Les dijeron que eran malos, que eran no sé qué, que eran tóxicos. Y estos güeyes les vendieron esta hipermasculinidad chafa, por ejemplo, de orgullo racial y de...
No, pero eso es otra cosa muy diferente a lo que yo estoy diciendo.
Pero lo que sucede es que los hombres no tienen estos lugares a donde ir a expresar sus sentimientos. Y estos güeyes supieron capitalizar muy bien este asunto de que los hombres pues se tienen que portar de cierta manera todos.
Perdóname.
Y ganaron elecciones.
Después de la noche triste en CU,
ajá,
yo estoica y dignamente llegué a mi casa, me encerré en la regadera y lloré como Magdalena.
Está bien, pero fíjate cómo te tuviste que encerrar. Siento feo por ti, güey. Debiste haber llorado en público.
¿Por qué? No quiero llorar en público.
En este programa has llorado durante ya semanas tu derrota, güey. Te digo, encubierto en risa y chistines, ¿no? Pero sé que por dentro es el payaso que llora.
¿Qué cara me
por
dices?
Por dentro.
Si ese llevas
es el payaso
8
que llora.
Años llorando tu derrota política ante la 4T. 8 años llorando diario.
Pero a ver.
¡El aeropuerto!
No es mi derrota. Fíjate, tuvo que echar mano de una porquería porque sintió feo de lo que le dije. Tuvo que sacársela con una cosa barata.
Es la realidad. Diario
¿no
estás llorando por lo
que
mismo.
El gobierno de la 4T ha sido una mierda que nos ha metido una serie de problemas y que hoy nos trae como resultado el desmadre que tenemos ante una justa mundialista.
Me parece que como todos los gobiernos ha tenido luces y sombras.
Yo creo que ha sido
aciertos y errores.
El gobierno más mierda que hemos tenido en sexenios.
Sigue llorando, llevas 8
años
llorando.
No estoy llorando, estoy expresando mi sentir de que ha sido una hormiga gigante.
Llora,
un mojón de dimensiones nacionales, un montón de zurrada que ha caído sobre el país y apesta todavía. Asqueroso. Por más que cantes canciones, esa es la realidad.
Lagrimitas, Lili.
Lagrimitas me sacas. Ya estuvo bueno. Bueno, tenemos más cosas, ¿no?
Tenemos un gran top 10 el día de hoy aquí en La Corneta y se intitula Formas Bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Esta es la número.
Súbele a eso, hombre. Está muy bajito.
Formas Bonitas.
Eso. Decirle... más duro todavía. Quiero más duro. 10. Ahí está.
Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Pues se reanudan las relaciones con el cajero automático.
¿Me dejas metértela? A ver qué te sale. Unos pesitos. Ok, ahí está. Se reanudan relaciones con el cajero automático. Es que fea es la relación con el cajero automático, ¿no? Sí. Cuando ves el saldo y dices, ay, ay, híjole.
Y cuando no sabes si va a salir lo que necesitas con urgencia en ese momento.
Es terrible, es terrible. Y cuando... cuando abres tu cuenta de banco y dices, ay, 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 ¿viste el número? ¡Ah, qué feo está!
Modo. Pues ya cuando empiezas a oír el trrrr, dices, ah, va a salir algo, algo.
Y de pronto oyes atrás de ti, clac, clac.
¡No, no, no! ¡Vamos a la número!
Formas bonitas de decir.
Cómprame un bubulubu, ¿no?
¿Qué? Cómprame un bubulubu, ¿no? ¿Qué? No me rompes mi cadenita, me la regaló mi jefa.
¿Por qué no rimos de eso?
Oyes atrás de ti, cómprame un bubulubu, ¿no? En el cajero, pues no.
En el cajero. No, no. Formas bonitas de decir a alguien que ya depositaron. Bueno, pues oficialmente se cancelan las cenas de Maruchan.
Es que bueno, es buena para la emergencia la Maruchan, pero bueno. Ni modo.
A mí me encanta, la verdad. Me encanta.
Sí, son ricas. La verdad es que son poco alimenticias. O sea, no la marca Maruchan, pero ese tipo de fideos instantáneos no son así el mejor alimento. Pero bueno.
Eso este, es su ramen favorito.
Es
¿no?
poposita, sí, la verdad.
No, pero sabe muy bueno. Era no, una cruda, claro. Güey, una Maruchan calentita, así cuando te tiembla todo. Pues
sabe bueno, alma, sabe bueno. Uf,
con su camarón.
Sabe buenísimo, todo. Con su camarón, que es más bien.
Pacotilla.
Como, no, ni eso. Es como Sea Monkey, güey.
Así
pero
es.
Pero bueno.
La número.
8.
Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron.
Ah, uy. Ya otra vez soy parte de la clase media. De la clase media, güey. Está terrible.
Seguimos con ¿qué número?
7.
Formas bonitas de decirle sigue a alguien bajo que eso, ya depositaron. Sí, está. ¿Por qué está tan bajo, nuevo?
7.
O sea, ¿cobran más por ponerle volumen o qué?
Sí, que soy Esmeralda, por favor. Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. ¡Listo! Ya dejo de odiar mi trabajo y al dejo de mi jefe por las próximas 48 horas. Después que CSM.
Otra vez ese güey.
Vamos a la número.
6.
Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Pues por 5 minutos el banco se va a volver a acordar de mí.
¡Uy, ya cayó! Así que favor de no hablar de mis responsabilidades hasta que se termine la lana otra vez, ¿eh? Hoy por hoy soy el rey.
El chiste es que dure hasta la siguiente quincena. Otra vez es complicada, ¿no? Vamos a la número...
5.
Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Pues ya cayó la dispersión para mis 7 hijos reconocidos.
Reconocidos.
Sí, los de riego, los de temporal, pues ahí se joden.
Los de temporal, eso es terrible, güey. Hijos los de riego son los que yo mantengo, bueno, y los de temporal por ahí andan al garete. Qué feo, güey.
Bueno, si no te gusta esa analogía, siempre está la renta fija y la renta variable. Que es otra alternativa.
Qué bruto, güey. Qué horror. Qué feo.
Sí, qué feo. Háganse cargo de sus responsabilidades, por favor. La número que sigue es...
4.
Chale, formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. Uy, las 3 exesposas de Fabián van a estar bien contentas. De plano.
3 exesposas.
Eso es muy caro.
Brutal.
Es que el divorcio es caro. Entonces, o sea, piénselo
bien. El matrimonio es caro, el divorcio es caro. Todo cuesta en esta vida.
El divorcio es carísimo.
Fíjate que yo ya atravesé uno y no lo fue. Claro, es que
no tenías nada que te quitaran.
No
además.
Tenía nada que me quitaran. Esa era la...
No tenías hijos y no tenías nada que te quitaran. Son caros cuando
entonces, bueno, el... nos vemos. Cada quien su golpe y tan tan.
Y ya.
No había pues, nada.
Es que, sí, no, en ese momento sí estabas muy jodido. Ahorita ya estás
un poquito menos jodido. Uh-huh, efectivamente. Pero bueno. Vamos a que ya dijimos que número, ¿no?
3.
Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron.
¡Ahora sí! ¡Table y colegiaturas!
Vaya mezcla, güey, table y colegiaturas.
¡Prioridades!
Uno en pro de la educación y el otro en pro de tirar el dinero en...
Bueno, de la educación, de la Bendy de la señorita también.
Pues también, la Bendy de la señorita tiene que... La Bendy de la señorita. ¿Qué feo es ese concepto como... de la Bendy?
¿Qué tiene?
La Bendy.
¿La bendición?
La bendición.
Yo tengo aquí a mi bendición, está dormido en este
lleva
momento.
Lleva una fuerte carga de sorna, ¿no? A veces lo de la bendición.
En ocasiones, bueno, depende del contexto en el que se diga, ¿no?
La bendición.
Saludos a todas las bendis. Sí,
que me sale la bendi y me dice, papá, yo no soy tu papá, güey. Tu papá ya se fue y nunca va a volver. O sea, no.
Ay, me encanta la que sigue. La número...
dos. Formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron.
Bueno, está bueno. Que deschingue su madre mi jefe por 3 días.
Es bonito. La deschingue.
No, la verdad tenemos mucha suerte con los jefes que tenemos aquí. Nos...
¡Vámonos a la número!
Es que me acaban de depositar.
Ya.
Justo no, ojalá. Ya falta, todavía falta para la quincena. Y
bueno, este a mí me gusta. Mucho formas bonitas de decirle a alguien que ya depositaron. ¡Uy, amor! Hoy tocan tallarines de almeja. Eso es muy bonito.
Ay, yo prefiero tallarines de papaya.
Es muy bonito. A mí unos tallarines de chorizo. Por favor.
¿Y tallarines de culantro? No te...
Casi nadie le dice culantro al cilantro, ¿no?
¿Cómo no? Hay varias regiones del país donde se le dice el culantro.
¿Y te lo pican rico?
Y en Sudamérica también, te lo pican finito el culantro.
El culantro, ok. Es casi siempre cilantro, ¿no?
Casi siempre.
¿Y sabes que hay gente que tiene receptores, o sea, sus papilas gustativas registran el cilantro como sabor a jabón? Hay gente que no lo soporta, güey. Es una cosa rarísima. Sí, hay una buena parte de la población humana que registra el sabor a cilantro igual que registrarías tú una lamida, un jabón. Y le sabe asqueroso y no lo soportan, güey.
Oye, sí existe el culantro, güey.
Sí, sí. No, claro que existe el culantro y el cilantro, pero digo que tiene sabor a
hierba aromática nativa de América que posee sabor y aroma casi idénticos a los del trasero. ¿Eh? No, perdón, a los del cilantro común. Pero mucho más intenso y concentrado.
O sea, ¿el culantro es aparte?
Sí, se le conoce como cilantro mexicano, cilantro habanero o cilantro del monte.
No me digas.
Al culantro.
Fíjate, culantro, cilantro. Luego me imagino que hay otra hierba, es el cilentra. Es difícil.
El culantro tiene hojas largas y dentadas y un sabor mucho más potente que el del cilantro.
Ok.
Mira, yo siempre pensé que eran lo mismo. ¿Cómo aprendo en este programa con ustedes?
Qué rico es el culantro, entonces. Quiero probar el culantro.
A mí me gusta mucho picarlo fino.
El culantro de la marchanta es el mejor.
Bueno, damas y caballeros.
Sobre todo después de todo el día de estar en el mercado, en
hoy,
el puesto.
Hoy es martes, tenemos estreno de La Corneta Extendida, nuestro amadísimo podcast que estrena exclusivamente en Amazon Music todos los martes y que nos dedicamos a analizar un tema a profundidad. No hay noticias ahí, es más bien distintos temas. Y el tema de esta semana es...
La Corneta Surround.
¿Eh?
¿O cómo dicen? ¿Surround?
La corneta surround. Ah, o sea, surround. El audio, el mundo del audio. El mundo del audio. El mundo del audio fino, además de todo. El audio high-end.
Qué mejor espacio para analizar el audio que un podcast, ¿no?
Así es. Vamos a explorar pues los sistemas de audio distintos, las nuevas tecnologías para escuchar la música como nos gusta. De la mano también de expertos de una de las marcas más reconocidas de audio del mundo. Así que si quieren aprender todo acerca de cómo oír mejor su música, no se pierdan este episodio de La Corneta
Extendida. Música o sus podcasts o su porno.
O su porno, o sus películas, o lo que quieran. El audio.
Oye, el audio en el porno es fundamental, ¿no?
Sí.
Sí, lo puedes ver sin audio. Ajá. Pero no es lo mismo. O sea, la experiencia es envolvente.
De
salud.
Hecho, o sea, salud. Perdón, si oyes o si ves, por ejemplo, pornografía japonesa, el audio es rarísimo, güey. Suena como
saludos.
O sea, no sé por qué hacen esos ruidos, pero es una cosa, yo me imagino, cultural.
Salud. Salud. Gracias. Hasta el presidente, López Obrador, ex presidente López Obrador.
Pedor, vaya a decir salud a la más vieja de su casa.
Ya, todo está siendo educado y amable contigo. Le contestas.
Que se vaya al
así,
carajo.
Ingrato, pérfido.
Que se vaya al diablo.
Al mejor presidente. Bueno, no estoy seguro que sea el mejor presidente.
No, yo tampoco. Yo creo que
mejor político mucho que ha tenido México, sí.
Dista pero mucho.
Una cosa es ser política y otra es gobernar.
Correcto.
Son cosas muy diferentes. Dios mío. En la noche nos vemos en Imagen Televisión. Salud. Si es que gustan, ahí estaremos a sus órdenes a partir de las 11 de la noche en el canal 3.1. ¿Qué importa? Y mañana, mañana a las 7 de la noche arranca La Delantera.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos vamos a divertir con eso? La Delantera.
¿Tienes nervio?
No, estoy muy contento, la verdad. Yo siempre he sido bastante irresponsable con mi carrera profesional.
Con tu trabajo.
Me meto en cosas que... No, la verdad estamos muy, muy emocionados. Es una cuestión que no se ha intentado. Va a ser un programa que va a estar en radio, en televisión abierta, en plataformas, en todos lados de manera simultánea. Estamos en Claro Sports, en Imagen Televisión, estamos en todas las estaciones de este grupo radiofónico, o sea, incluidas los 40, W, La Qué
Haz
Buena.
Deporte, claro, ya dijiste, sí.
Así es.
Y vamos a estar con Pati Lati, con Pati Cantú y Alberto Lati.
Y vamos a estar con Félix Fernández, vamos a tener una serie de expertos, de corresponsales, vamos a tener distintas secciones y vamos a tratar de brindarles la mejor cobertura de este Mundial 2026. Así que ahí los esperamos en La Delantera de 7 a 9 de la noche, todos los días de todo el Mundial.
Yo sí estoy nervioso, pero también estoy ansioso. Ya quiero que empiece. Me urge porque cómo vamos a reír, cómo nos vamos a divertir y cómo vamos a gozar el ambiente mundialero y todo lo que sucede alrededor del balón.
¿Me consideras tu hermano?
Sí.
Porque voy a llegar a aprender al del Mundial.
Otro hermano mío que llega a aprender.
Exacto.
Aprendió bastante, Luis, en la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Voy a aprender mucho en este Mundial. Tú aprendes palabras nuevas como culantro.
Sí, estuvo muy bonito, muy interesante.
Estuvo bien, ahora ya sabes.
Bueno, pues entonces...
Quiero probar el culantro, ¿eh? Me urge. No sé si habré comido culantro en alguno... A lo mejor involuntariamente, sin saber.
Ya, esto es un exceso.
Pues no sé, güey.
Hemos abusado.
Bueno, pásenme el culantro. Si me ven por ahí en una taquería, arrímenme el culantro para probarlo.
Bueno, gracias, mi querido nuevo. Gracias a todos y sobre todo gracias a Dios.
Esto se acabó.
Y, híjole, ¿qué va a pasar con la gente, güey?
No sé, güey. Esto está de... ¡De pronóstico decente. Reservado, Eduardo! ¡De pronóstico reservado!
Ahí nos vamos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.